¿Dónde? La autopista norte, ¿no?
Sí, es una gran solución, aparentemente mediante alianza público-privada. Lo que valdría la pena es saber cuánto nos va a costar eso y si se financia con nuevos peajes.
Saludemos a la ministra de Transporte, ministra Natalia Bello. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días a tía Hassan, a Yamir y a Juan Mario, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Ministra, un gusto que esté con nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿cómo va a ser esta APP, esta alianza público-privada y este proyecto que ojalá, deseamos todos, no se quede solo en un render, sino que sea una realidad?
No, esto es un proyecto realmente muy importante para la ciudad, una gran noticia para Bogotá y para Cundinamarca. Realmente es uno de los proyectos más importantes que estamos trabajando para el acceso a las ciudades. Uno de los temas claves que en este gobierno hemos hablado ha sido las autopistas de cuarta generación y toda la construcción de la infraestructura de transporte, pero importante que avance en la última milla, es decir, todos los accesos a las ciudades, y por eso este proyecto tiene esa connotación que conecta inmediatamente y resuelve gran parte de la movilidad de la ciudad de Bogotá. Lo que ayer ocurrió en el Consejo de Ministros fue la aprobación de una APP que tiene un alcance muy grande, un alcance que va desde incluir la segunda calzada de la carrera séptima, desde la salida de Bogotá hasta la Caro, y además ampliar de 3 a 5 carriles por la autopista norte. El proyecto lo dividimos en dos alcances o en dos fases. Uno, la primera fase que fue aprobada el día de ayer, que es la construcción de la doble calzada de la carrera séptima desde la 245 hasta la Caro, incluyendo ciclorrutas, andenes amplios, y por el mismo lado, la 245 hasta la Caro, desde por la autopista norte, de 3 a 5 carriles. Ese es el alcance del proyecto que está hecho ayer, aprobado ayer en Consejo de Ministros, que hoy será publicado en el CECOP para la manifestación de interés de acuerdo con las normas de la APP. Eso significa que nosotros en aproximadamente 2 meses, que es el tiempo que estipula la ley, tendremos ya conocimiento si hay alguien más interesado, diferente a los estructuradores de esta APP, para concursar. Si no es así, procederemos a la adjudicación inmediata de este proyecto. Ministra. Y la segunda fase, como para entender todo el programa, la segunda fase está en su estructuración. La segunda fase comprende toda la salida de Bogotá desde la 182 por el lado de la séptima, de la 193 por el lado del Autonorte hasta la 235. Y en este alcance, que es un alcance un poco mayor, porque incluye incluso adicionalmente carril de Transmilenio por la autopista norte, y en la séptima sería una segunda calzada, pero de 3 carriles, adicionalmente con ciclorruta en ambos lados.
Ministra, pero así como se lo preguntaba Yamit, ¿los bogotanos van a tener nuevos peajes en ese sector? ¿Se les va a cobrar nuevos peajes?
No, el proyecto en su fase 1 y en su fase 2 incluye los mismos 3 peajes existentes que tenemos, de manera que solamente nos quedamos con los peajes de Andes, de Fusquetón, y en la segunda fase tendremos la necesidad de hacer un incremento de 3.000 pesos, hoy 7.000 pesos pasarían a pesos de ese momento a 10.000 pesos, pero se haría el incremento pues programado en su momento y anualmente.
Esa segunda fase, ministra, sería a partir de qué momento, ¿en qué momento te empezaríamos a pagar más por transitar por ahí?
No, eso será en el momento cuando ya estén construyéndose las obras, si estamos hablando de no antes de 2-3 años. Pero en esto, nosotros lo que podemos decir en este momento, hoy tenemos aprobada la fase 1, que incluye desde la 245 hasta la Caro, tanto por el lado de la séptima con ampliación como la autopista norte, y entramos a la parte de publicación para la manifestación de interés. Es decir, nosotros en aproximadamente 2 meses estaremos, o dependiendo si hay más concursos, en el segundo semestre estaremos adjudicando esta nueva APP sin ningún costo para los colombianos, para los bogotanos, para los cundinamarqueses, en la medida en que los peajes que están incluidos ahí no contemplan ninguna alza para esta fase. En la segunda fase, que ya estamos en la etapa de estructuración, una vez resultan todas las aprobaciones y quede adjudicado hacia finales de este año, o el segundo semestre de este año, entraremos a revisar el tema de posible alza de los peajes, que ya anunciamos que pueden ser alrededor de 3.000 pesos para financiar 2 millones de pesos en obra.
Ministra, es una millonaria inversión. ¿Cómo garantizar, cuál va a ser la transparencia para que no vuelva a ocurrirle a Bogotá lo que ocurrió con el llamado carrusel de la contratación?
Pues en ninguno de los proyectos de nosotros, de las autopistas de Cuarta G, precisamente ese es un tema muy importante para nosotros, porque uno de los grandes cambios que ha ocurrido en este gobierno ha sido la creación de la Agencia Nacional de Infraestructuras, que ha sido muy clara en los procesos de contratación, con unos pliegos muy estándares y que nos ha permitido tener toda la transparencia en todos los procesos. En este caso, como se trata de una APP de carácter privado, la APP la proponen los estructuradores al gobierno nacional, ha sido revisada, aprobada en todas las instancias, ayer en la última del Consejo de Ministros, y sale a una publicación. La publicación tiene un fin, que cualquier otro mejor postor o cualquier otro mejor que tenga proponente que tenga interés, manifestación de interés en participar, puede hacerlo. Hasta ahora, en los proyectos que tenemos ya aprobados, por ejemplo, en Bogotá Girardot, tuvimos 4 manifestaciones de interés adicionales que están determinando si la posibilidad de que quieran entrar a concursar. Pero los criterios de transparencia, los criterios de condiciones claras y reglas claras dentro de la ANI, pues están demostradas en todos los proyectos, 27 proyectos que ya hemos adjudicado, donde no hay un solo reclamo y donde ha habido muchas manifestaciones sobre el manejo de los proyectos.
Ministra, le traduzco aquí nuestros oyentes, pues la están escuchando y le dicen lo siguiente: el problema de la autopista norte es entre las calles 140 y la 200, no en la 245 a la Caro. Nos dice, aquí la transito varias veces por semana y de la 245 en adelante es una belleza. ¿Qué dice usted al respecto?
Pues que el proyecto es integral. Realmente tenemos que resolver no solamente la salida de Bogotá desde la autopista, sino también desde las 245 hacia adelante. Recordemos que tenemos a Chía, Cajicá, también, donde hay una entrada importante de vehículos que están congestionando los cascos urbanos. Allí está contemplada también una variante que es la conectante de Hato Grande, que sale a la variante de Cajicá. Y allí también nos va a ayudar muchísimo a descongestionar toda la parte de Chía y de Cajicá, de manera que no afectemos la movilidad entre esos pasos urbanos. Pero indudablemente que la segunda fase va a resolver también la gran parte de la movilidad, porque de la 245 hacia el interior de Bogotá va a ser parte de esa segunda fase, donde vamos a construir de 3 a 5 carriles y vamos a llevar la séptima también hacia una segunda calzada.
Ministra, le cambio el tema. Le quiero preguntar por Odebrecht. ¿Qué va a pasar con Odebrecht en Colombia? Porque por un lado el Consejo de Estado dijo que los contratistas extranjeros que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública deberán quedar inhabilitados en Colombia. Por el otro lado, sabemos que también hace algunos días el señor Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años y 4 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero en Brasil. Sabemos también que Odebrecht tiene en estos momentos 2 proyectos grandes en el país: Ruta del Sol 2 y la navegabilidad del río Magdalena, y que el vicepresidente Germán Vargas Lleras, y estoy abriendo aquí, y la prensa de Panamá incluso están abriendo su edición digital con esto, había pedido hace algunos días hacerle caso al Consejo de Estado, obedecer al Consejo de Estado. Si una compañía era condenada, pues tenía que suspender sus obras aquí en el país, y lo que dice la prensa de Panamá hoy es: constructora Odebrecht enfrenta escollos en Colombia. Dicho todo esto, ¿qué va a pasar con esta constructora y las obras que tienen en Colombia?
Pues nosotros tenemos 2 proyectos efectivamente muy grandes en los que está participando como accionista, como socio, la firma Odebrecht. El primero es la Ruta del Sol, que es un proyecto que ya pues tiene cierre hace mucho tiempo, que está avanzando en su ejecución de una forma satisfactoria, por decirlo así, y que tiene otros socios involucrados. Y
ahí se nos va un poco la comunicación con la señora ministra Natalia Bello. Vamos a tratar de mejorarla. Seguramente puede que esté en el carro. Ahí está. Adelante, ministra.
¿Me escuchan?
Sí, señora, ya la escuchamos.
Por cortesía del Ministerio de las TIC, ahora sí la escuchamos.
Ya la escuchamos.
Les decía que tenemos 2 proyectos importantes, efectivamente en ejecución ambos. Uno es el de la APP Río Magdalena, que se encuentra en la etapa de preconstrucción y que estamos a la expectativa para el cierre financiero. El otro proyecto, la Ruta del Sol 2, en la cual también hacen parte Odebrecht con otros socios y que tiene cierre financiero hace mucho rato, pero que está en su etapa de ejecución cumpliendo con los términos contractuales que tenemos establecidos hoy. De manera que, desde el punto de vista de la ejecución, están andando de manera satisfactoria, pero tenemos al frente dos situaciones. Una, el cierre financiero por el lado del APP Río Magdalena, que está muy próximo a concluir ese plazo y que eso determinará si efectivamente continúa o no continúa el proyecto, dependiendo si ocurre o no la financiación que está prevista en el contrato y que deben acreditar ante Cor Magdalena. Y el segundo es la ejecución misma frente al cumplimiento de los hitos contractuales en la Ruta del Sol. Frente a eso, pues nosotros lo que tenemos que decir es que vamos a seguir exigiendo los requisitos, exigiendo el cumplimiento de los contratos y, por supuesto, en este momento hemos solicitado ya el incremento, hemos estudiado al interior de la ANI de Cor Magdalena el incremento de las garantías debido a que ha cambiado el riesgo contractual, hemos solicitado que ya se estructure un incremento de garantías.
Pero usted dice
frente
que está
a la inhabilidad.
Exacto, sí, ministra, adelante.
Entonces, eso frente a la ejecución. Frente a la inhabilidad que están mencionando, nosotros hemos establecido una mesa de trabajo a nivel del Gobierno Nacional. Incluso el día de ayer estuvimos reunidos en Presidencia, donde hacen parte de esa mesa de trabajo no solamente el Ministerio de Transporte, la ANI y Cor Magdalena como sector transporte, sino también de la Secretaría de Transparencia. Vamos a pedir también acompañamiento de la Procuraduría y de la defensa jurídica del Estado. ¿Con qué fin? Y la Presidencia de la República a través de la Oficina Jurídica. ¿Con qué fin esto? Con el fin de unificar todos los criterios que tenemos en este momento. Tenemos un concepto del Consejo de Estado a la luz de la norma anterior, recordemos que hubo cambio de normatividad hacia principios de este año, pero además adicional a esto tenemos unas condiciones de fácticas que tenemos que determinar para la posibilidad o no posibilidad de la energía.
Si le entiendo bien.
La respuesta es clara, la respuesta es la siguiente: en las próximas dos semanas vamos a estarnos pronunciando como gobierno sobre la situación de la posible inhabilidad.
Muy bien, entonces en dos semanas sabremos si Odebrecht, por haber sido sancionado en otro país, puede o no puede seguir ejecutando obras en Colombia. Pero sobre el tema de la ejecución que usted mencionaba en la primera parte de su respuesta, le planteo un escenario hipotético. Si Odebrecht no consigue la suficiente platica para financiar su proyecto de navegabilidad del río Magdalena, o si se ven dificultades en el consorcio, en el tramo 2 de la Ruta del Sol, ¿qué puede hacer? ¿Ceder esos contratos a otras firmas de ingeniería?
Bueno, en la APP Río Magdalena, donde ellos tienen la participación mayoritaria, tienen el 87% del proyecto, están en la obligación de acreditar los requisitos financieros exigidos para ese cierre financiero, dentro de los cuales están contratos de crédito en firma o contratos underwriting que no, hasta el momento, pues no han sido entregados al Gobierno Nacional, pero están dentro del plazo para hacerlo. Si no ocurre ello, a partir del 11 de junio, que es la fecha establecida para el inicio de la etapa de construcción, y que el cierre tiene que ser una condición precedente para eso, se iniciarán todos los procesos sancionatorios. ¿Qué son los procesos sancionatorios? Inicialmente, por un tiempo limitado de 30 días, un tema de multas, y en el caso de que no se cumpla no, con esa condición, pues iniciará el proceso de caducidad. Eso es lo que dice el contrato. Dentro del proceso de caducidad pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que o se tenga la alternativa de ceder a alguien que tenga las mismas condiciones para las cuales fueron habilitadas en la licitación, o que ocurra una venta de su participación, o simplemente que el contrato se caduque porque no hay ninguna solución al respecto. Eso dependerá de lo que ocurra dentro del proceso, pero lo cierto es que la fecha 11 de junio, en el caso de la APP Río Magdalena, se cumple la condición para el inicio de la etapa de construcción y que debe estar ya concluido la etapa de cierre financiero. De no ocurrir ello, iniciará el proceso sancionatorio que les acabo de narrar. En el caso de la Ruta del Sol 2 es muy diferente, porque ya es un contrato que va muy avanzado, va en el 50% de su ejecución, su cierre financiero ocurrió ya hace algún tiempo, y aquí estamos enfrentados frente a la ejecución misma del contrato. Si se ocurre algún tema de incumplimiento ya de las metas contractuales, pues aplicarán las sanciones o las retenciones al lugar, y en todo caso, pues ahí hay otros socios que tendrían la posibilidad también de asumir la etapa de construcción, sí, si lo consideran así, o ver si se le cede a un tercero. En este momento, pues en Ruta del Sol no tenemos, en cuanto a ejecución, alarma hasta la fecha. En la PP Río Magdalena, pues sí hay una etapa clara de inicio de construcción que sí esperamos que suceda.
Ministra, en la FM nos hemos preguntado en los últimos días quién va a ser posible, si será el ministro, el vicepresidente Vargas Lleras, que ayudó a la elección de Enrique Peñalosa y del gobernador Rey en Cundinamarca, si va a ser él el que les ayuda a ponerse de acuerdo sobre el tren de cercanías, una alianza público-privada para hacer un tren en la Sabana. ¿Va a ser el vicepresidente Vargas Lleras o ese charrón se lo delega a usted para que logre un acuerdo entre el gobernador y el alcalde?
Pues le cuento que nosotros hemos sido muy desde el sector transporte, del ministerio, desde la ANI, hemos apoyado el tren de Facatativá, entre otras razones, primero porque siempre lo hemos considerado como un tema de movilidad que se puede integrar completamente a la ciudad de Bogotá, por supuesto, y con Dinamarca. Hemos estado estudiándolo al interior de la ANI por más de 2 años. Y consideramos que el proyecto no solamente tiene ventajas por sí misma, sino que además nos aporta algo muy importante para la ampliación del Dorado. Nosotros hemos venido planteando la construcción del Dorado 2. Estamos ya, acabamos de terminar la primera fase de su estructuración y vamos a entrar en licitación de la segunda fase de estructuración del Dorado 2. Y una de las condiciones necesarias para que este proyecto salga adelante es que efectivamente tengamos una conectividad expedita, rápida, entre las dos terminales. Eso significa que podríamos tener un ramal a través de este tren, tanto en el Dorado 1 como el Dorado 2, con una distancia aproximadamente de 15 a 20 minutos entre las dos terminales. Por lo tanto, nosotros del sector transporte consideramos completamente factible, viable, apoyamos el tema. Y sabemos que vamos a poder salir adelante. Incluso el alcalde, pues le escuché unos trinos y algunas declaraciones en las cuales recientemente indica pues que no se opone al proyecto siempre y cuando pues no le implique ni a Bogotá un costo ni implique un subsidio del Transmilenio.
Pues ministra, importante escucharlos esta mañana sobre estos temas. Gracias por aceptar la invitación aquí a la FM.
Con mucho gusto. Un saludo a todos.
Gracias, ministra. 7:35. Pues ahí está. Vamos a ver. El que no se quede en un render, Yamit.
Sí, le quería solamente decir que va a ser muy difícil para la ministra. Pues obviamente está ese trabajo de organizar las iniciativas del gobernador y del alcalde. Bueno, hay que decir, si la ministra continúa,